Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Bueno, comenzamos una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento, te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Acá también ya en el estudio con una gran poeta, escritora, que nos va a acompañar durante el programa y seguramente se sumará otro poeta.
Seguramente que sí.
Así que...
ahora vamos a develar un poquito.
Bueno, Gacetillas.
Bueno, yo comento que nos han llegado novedades de Tanino Dúo, que fue el grupo que nos acompañó hace muy poquito, haciendo un número en vivo.
Por primera vez en la radio, ¿no?
Cuando... por primera vez en nuestro programa de radio.
Sí, no, pero estaba en la radio por primera vez también. Era en nuestro programa y en la radio.
¿Ah, sí? ¿También?
Sí,
sí. Ah, bueno, eso ya no lo sabía. Mira vos. Sí. Bueno. Bueno, nos comentan que están muy ataviados con el tema de que próximamente, bueno, van a hacer la presentación del CD musical. Están con algunos lugares que les han proporcionado la posibilidad de difundirlo y nos dejan el sitio web para poder contactarse con ellos por el evento que van a realizar y poder ir reservando las localidades. Así que vamos a decirles que es www.noavestruz.com.ar. Este sitio es de reserva para la presentación del disco de Tanino Dúo.
Excelente disco, y bueno, tuvimos muy buenos comentarios.
Sí, magnífico.
Extranjera la Intemperie te invita a su encuentro del día lunes 14 de noviembre a las 20 horas. Muchos poetas, también va a haber música y coordinan María Amelia Díaz y Susana Cataño. Barla Valle Lavalle y Rodríguez Peña. Lavalle y Rodríguez Peña. Entonces, este lunes 14 a las 20 horas, un hermoso espectáculo donde se leerán poemas y se escuchará música.
Sí, hace tiempo que está este grupo de Extranjería a la Intemperie.
Sí. Y también tenemos Diálogos de Luz, Lucía Benzanson de Pascualini, Lucila, nuestra amiga, del primero al 29 de noviembre de 2011, de lunes a viernes de 9:30 a 19, tendrá que exponer, digamos, una nueva muestra de Diálogos de Luz, que son fotos. Y el vernissage será este jueves 3 de noviembre a las 19 horas en Paraguay 431. Entonces, Paraguay 431, jueves 3 de noviembre a las 19 horas. Y después todos los días, de lunes a viernes de 9:30 a 19 horas hasta el 29 de noviembre, pueden ir a ver la muestra de Diálogos de Luz de Lucila Benzanso de Pascualini.
Muy bien.
Se lo recomendamos, ¿no?
Sí, claro. No sé si esta muestra específicamente, pero parte de ella sí estuvo en el café Antonio Liberti, en el café Montserrat.
No es esa
muestra. No es la misma.
No, es otra.
Es una posterior.
Sí.
Pero bueno, tenemos la posibilidad de decir que hemos apreciado la fotografía de Lucila en el café Montserrat, en el diálogo que tuvimos con ella a través de Mariana Cambre la noche del café, ¿no? Y refiriéndonos justamente al café Antonio Liberti, les decimos que este próximo viernes llevaremos a cabo nuestro encuentro número 447 con la participación en poesía de Marcela Villavela, Gabriela Meliusa y Estela Calay. Se va a presentar el libro La Soledad Habitada, del poeta Gianni Sicardi, fallecido hace unos años atrás. Se van a referir al mismo Ofelia Funes, Máximo Simpson. Va a haber un comentario también de Graciela Maturo, que bueno, por temas de viaje ya no va a poder estar, pero lo dejo especialmente porque tiene que ver con el prólogo del libro. Y también Nina Turler va, en el segmento Poeta en el Recuerdo, va a homenajear a Horacio Castillo. Así que están todos invitados. este viernes 4 de noviembre, 20 horas, en Café Monserrat, San José 524. Y si te parece bien, vamos al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar, Nora.
Me parece muy bien.
Adelante, Charlie, por favor.
Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy traigo a la memoria a uno de los máximos exponentes del expresionismo abstracto, De Kooning, un artista holandés afincado en los Estados Unidos, un artista que realizó toda su labor artística en Estados Unidos, en Nueva York, y en 1948 se lo reconoce por una muestra importante que este pintor tuvo en esta ciudad, una muestra en el marco de lo que es conocido como la action painting, o su traducción al español, pintura de acción. Esta pintura de acción sería como un equivalente a lo que fue el informalismo abstracto en Europa por la misma década. Un artista que recibió gran influencia de Picasso, de Miró, de Gorky. Un artista que recibe la influencia de Gorky seguramente en su etapa más expresiva, seguramente fue él quien lo impulsa a enfilarse dentro de lo que es el expresionismo abstracto. Cabe aclarar que más allá de la palabra, ¿no?, que significa expresionismo abstracto, este artista siempre se ubicó en un intermedio entre la figuración y la abstracción. Nunca tuvo una imagen visual totalmente abstracta. Es más, su obra trascendental fue la serie de mujeres que desarrolla a principios de la década del 50. Es importante destacar que esta serie de mujeres tiene un lugar muy importante en su carrera, y digamos que en ella se plasma un lenguaje muy gestual, muy vigoroso, una línea muy fuerte, tanto la línea como el color, de carácter muy fuerte, con grandes desarrollos creativos, sobre todo en la imagen corporal de estas mujeres, mujeres realizadas con pinceladas violentas y espesas capas de óleo. Su cuerpo, sobre todo, era el que se destacaba, sus grandes ojos, ojos casi con una mirada vacía. Cuerpos y rostros cargados y dotados de un gran simbolismo. Una imagen de mujer que teme y devora a la vez. Realmente tiene un contenido muy fuerte en la serie de de mujeres en la obra de De Kooning. Un contenido muy fuerte desde lo filosófico, desde lo simbólico y desde lo trascendental. Creo que es un artista que realmente merece detenernos y merece que lo estudiemos, merece nuestra atención, porque junto con Jackson Pollock, como lo dije al principio, fue uno de los grandes artistas del expresionismo abstracto, pero un artista con un espíritu creador realmente fervoroso y que seguramente a un conocimiento, digamos, como más popular, quedó bastante tapado o velado, a lo mejor, por la imagen de Jackson Pollock, ¿no es cierto? Y creo que De Kooning realmente merece nuestra atención. Así que los invito, a quien no conocen la obra de este artista, los invito a tener la posibilidad de empezar a conocerla, porque es una posibilidad diferente que nos brinda el expresionismo abstracto, y creo que es uno de los grandes artistas de nuestra historia universal, de la historia del arte universal. Bueno, buenas tardes y me despido hasta el próximo programa.
Yo sé que vos podés a contramano del azar, memoria de revés y desaguán, nacer hacia la luz de olvidos y farol, o muerte sin reloj y espejo de lugar. Yo te jugué en esquina de lluvias y de hollín, mi infancia sin sortija te volverá a fundar, porque me quedo en vos con ojo de soñar. Un mundo sin disfraz, yo sé que vos podés latir en corazón para volver a ser rayuela de pudor, y no te rendirás. No te rendirás, yo sé que vos podés. Yo sé que vos podés guardar el hambre en un buzón y caminar de pie, de frente y sin dolor, porque sos mi ciudad, mi tango, mi café, mi terca dignidad, mi pájaro de luz, y llegarás a ser un miedo de algodón, un hambre sin cartón, la risa sin puñal. Yo sé que vos podés guardar el alma en un buzón y caminar de pie, de frente y sin dolor. Yo sé que vos podés latir en corazón para volver a ser rayuela de pudor, y no te rendirás. No te rendirás, yo sé que vos podés. Yo sé que vos podés latir en corazón para volver a ser rayuela de pudor, y no te rendirás, y no te rendirás. Sé que vos podés.
Acabamos de escuchar este hermoso tema que se llama Yo sé que vos podés, autora Alba Estrella Gutiérrez, música Juan Rivero y en la delicada voz de Julia Lascano. Y tenemos el honor de tenerla a la autora.
Así es. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis?
¿Qué
y gracias,
tal, Alba?
Norma. Muy emocionada.
Sí, se escuchó muy lindo el tema, ¿no?
Yo es un tema que amo profundamente y que le hice a Buenos Aires, y en la voz de Julia Lascano, que es inmenso, como sí. Yo digo, y la música de Juan Rivero, que es impresionante, así que, y que ustedes lo hayan pasado, me emociona mucho.
Sí, no, cuando estaba pasando la música, te veía como tan compenetrada, ¿no? Como si fuera la primera vez.
Siempre.
Sí, eso es bárbaro.
Siempre es la primera vez, pero no por algo de vanidad ni nada del estilo, ¿eh? No, sino porque lo siento así, porque amo tanto a Buenos Aires.
Es un canto a Buenos Aires y es un canto a la esperanza.
Exacto, porque creo en la esperanza.
Claro,
y moriré bárbaro. Con la esperanza.
Sí, yo creo que el mensaje que transmite es re importante.
Sí,
Sí, esto que tiene que ver con la esperanza, también tiene que ver quizás con tu próxima actuación, ¿no? Que tiene que ver con la risa, con la esperanza, con otro aspecto de la vida que uno en realidad a veces se conecta más con el sufrir, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, es algo que, bueno, es algo nuevo en mí, se va a presentar el día de mi cumpleaños en el café que amo profundamente, que es el
¿qué café será?
¿Qué será? ¿Qué será? Café Montserrat, sí, señor. Y ahí en la calle San José. Y bueno, es algo muy cortito, pero que yo le puse el título de Hueso Duro de Pelar, que soy yo. y que bueno, que lo dividí en varias secuencias. Muy cortito, algo cómico de mi vida.
Bárbaro. Le comentamos a nuestros oyentes que Alba Estrella Gutiérrez nació en Buenos Aires, colaboró en el diario La Prensa y en diversas revistas del país y del extranjero, libros publicados Los Vulnerables y Cipreses del Otoño en el año 2005, Nanas para Lucía en el año 2006, Los Pasos de la Memoria 2007, y La Andera del Viento 2008. Y también estás en algunas antologías, espectáculos de música y poesía, y bueno, acá cantando Los Vulnerables y Preces del Otoño, Río de Luz, Los Pasos de la Memoria, con la cantante y compositora Andrea Espinal, del Nanas para Lucía, también con Cristina y Roberto, y bueno, muchas cosas más que nos vas a ir diciendo a partir de el transcurso del programa.
Muchas gracias.
¿Podemos escuchar que nos leas algunos de los poemas del libro?
Pero sí, por supuesto. Bueno, elegí casualmente, voy a leer de mi último libro, que está dedicado casualmente a Julia Lascano, se llama Hilandera del Viento. Mi historia es la de todos. Encuentros, desencuentros, buscar el otro corazón que nos redima y sabernos de nadie para siempre. Mi historia es la de todos, diferente y fugaz, suma de errores. La escribo con aciertos y dudas. Clavo mis dientes sobre el miedo, un ícaro estepario resta en mi sangre y voy hacia el destino serenamente inevitable. Olvido mi orfandad de ciego, luz de infinito.
Qué hermoso poema. Muy muy bien dicho aparte, ¿no?
Gracias, Luis.
Esto tiene que ver con teatro leído, ¿cómo está?
Sí, yo hice teatro. Sí. No, hace muchos años hice teatro, pero bueno, me di cuenta que no era mi vocación con una maestra imborrable, María Esther Fernández. Pero yo de muy chiquita, yo era muy bueno, no me gustaba estudiar, la verdad. Sí. Y lo único que me gustaba era escribir y decir. O sea, yo en mi época, bueno, me daban el libro de lectura y yo leía con una timidez espantosa, porque soy, ahora me he vencido mucho, pero terriblemente tímida. Pero lo único que a mí me gustaba era leer. Y yo interpretaba sola. O sea, a mí no me gusta la declamación. O sea, yo lo digo como lo siento. O sea, cada palabra tiene su ritmo, claro. su dolor, su alegría, su tristeza. Amo muchísimo decir, pero con el libro. O sea, no tengo nada contra los narradores orales, pero a mí me gusta el libro.
Muy bien. Bueno, y tenemos otro invitado de lujo, en este caso, poeta, cuentista, profesor de taller literario hace muchos años, militante de la vida, y un querido amigo, me refiero a Roberto Romeo Di Vita. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes, y bueno, gracias por lo de lujo.
No, es así, aparte de ser un amigo, y bueno, vos lo tenés que decir, sí, porque uno de los poemas que está en este libro que ha llegado a mis manos, que es Homenaje de Amor y Otras Yerbas 2, hay un poema dedicado al amigo, y ese amigo sos vos, Luis.
Así es. Contanos un poquito esta segunda parte de este libro.
Bueno, esta es la continuidad de homenajes de amor y otras hierbas que se fueron plasmando en la carpeta, ¿no? Y vi que tenía que hacer una selección, y bueno, como quiere cada uno de nosotros, de los que escribe, ¿no?, darlos a conocer. Y como tenía la misma temática del libro anterior, le pusimos el número 2. O sea, no hemos hecho mucho trabajo de...
Claro, queda como una titular, serie, ¿no es cierto?
Como una serie.
Queda como una serie.
Sí, sí, bien. Ya me diste pie para que va a venir el otra hierba 3,
claro.
Otra hierba 4.
¿Por qué no?
Total, si es un país matero, le tenemos que hacer honor a la hierba. A hierba mate.
Así es. Con este libro lo vamos a presentar apenas arranquemos Café Literario Antonio Aliberti el año próximo, ¿no es cierto?
Es así, es así, porque la agenda está muy cargada.
Este año sí, pero bueno.
Y me va a hacer la presentación acá una persona que está presente, ¿no?
No sé, parece.
Así que lo va a tener que leer.
Sí, lo voy a tener que leer. No, lo estuve leyendo un poquito ya. Y bueno, pero después voy a hacer el estudio más profundo, porque en realidad vos también has leído mis lecturas y has hecho lindos comentarios que aparecen en el último número de Generación Abierta. Así que te agradezco nuevamente.
La legendaria revista.
La legendaria revista. Cada vez que escribís o lo que he leído tuyo, siempre estás como dando un homenaje, ¿no?, a la gente que dejó marcas, por lo menos en tu vida. ¿Cómo es eso?
Sí, especialmente en estos últimos tiempos. Y que me estoy volviendo viejo, entonces le hago el homenaje que uno quiere que en generaciones futuras a lo mejor él los está esperando. Nada, no sé.
Claro, porque en realidad, bueno, yo mucho de tu obra no conozco, pero la que conozco en general es como, primero que sos un militante, ¿no?, que social, que en realidad te interesa toda la parte que sucede en el país, y bueno, tenés una militancia. Y en ella me parece que a través de tu poesía también querés reivindicar a ciertas personas que... han hecho algo, ¿no?
Sí, sí. Es para dejar un testimonio. Un testimonio de esas personalidades.
¿Y cómo las
tanto
elegís?
Mujeres como hombres. Y porque van dejando huellas.
¿Cómo las elijo?
Por lo menos me identifica con algo de lo que hace. Por supuesto, ¿no? Que toman algo ante la vida. Se destacan del común de las mujeres y de los hombres. Y me conmueven algunos de sus actos, su posición, su coherencia. Entonces lo voy plasmando. Pero me tiene que impactar, ¿no? Son personalidades. Algunas sí y otras no.
A ver, por ejemplo, Roberto, léenos un poema.
¿Cuál elegí?
No, yo no elegí, no. Te lo abrí para qué.
Ah, ¿lo abriste? Sí. O... No, vamos a empezar por el primero porque... Este está hecho a un amigo nuestro que se llama Omar Luis Bondoni.
Sí.
Es un poeta de los Santos Lugares.
Querido amigo del grupo Poesía Buenos Aires, fue uno de los jóvenes integrantes de aquel famoso grupo.
Claro, claro. Después estuvo en el grupo Apoa.
Sí, sí.
Y en los últimos tiempos nos acompañaba. Y bueno, con él tengo varias anécdotas así de acompañarlo hasta la casa o de tomar el colectivo. Pero me impactó de él un par de versos de un poema que leyó casi como anunciando una despedida, ¿no?, que felizmente no se está cumpliendo. Y se llama Tengo 78 años y no quiero morirme. Te morirás muy pronto, dentro de 100 años, quizás mañana, y yo te seguiré, amigo mío. No quiero morirme sin ver el mar. Verás el mar, la costa atlántica, el perfil del sol, del cielo y los bosques australes, amigo mío. Verás el sur y lo veremos. Llegarán nuevos días con sus trozos de otros soles, de pájaros y de cinturas. Llegarán otros tiempos al sur de nuestros territorios, al sur del sur de nuestros andenos.
Estupendo. Sí, vos sabés que ahora que haces este comentario, me acuerdo que Osmar hace 3 años más o menos leyó un poema
Sí, el café.
En el café, Antonio Liberti.
Yo también.
Sí, y es verdad, ¿no? Parecía una despedida, pero seguramente era una despedida de algún momento particular de su vida, ¿no? Alba, la relación tuya entre la poesía y la música, contanos un poquito.
Bueno, primero yo creo que la poesía es música, ¿no? O sea, yo siempre, mis amigos se ríen cuando digo que mis deseos yo los tiro al cosmos y siempre caen, no por ahí de la manera que yo lo pensé.
Claro.
Y yo siempre me fascinó, yo dije, mi primer libro que es Los vulnerables cipreses del otoño, yo lo quería hacer con música. Y dije, bueno, pero ¿quién me va a poner música? Bueno, y así de la nada, juro por Dios, le llegó a una amiga de una amiga de una amiga, bueno, que es Andrea Espinadel, Cosas Mías. Ella, cuando tuvo todo musicalizado, me mandó un mail y me dijo, sí, me tomé el atrevimiento de musicalizarlo.
Qué hermosa sorpresa. Y
nunca me voy a olvidar, caminé todo corriente llorando, porque lo que yo
había deseado
se cumplió.
Era tu sueño, ¿no? El sueño.
Y después vinieron otros recitales con ella, con Julia Lascano, actuamos en varios lugares, en la Biblioteca Café, en Bartolomeo, en el Café Montserrat, últimamente, en el Bar Tuñón.
En el Bar Tuñón, léenos otro poema.
Bueno, de mi primer libro, este que dice así: qué difícil amar hasta la hartura, dejar el corazón solo de pérdidas, soltar las manos oceánicas de vuelo, llorar todo el dolor y ser la pena. Qué difícil amar y ser paso fugaz en la memoria, la soledad del uno en el espejo. Qué difícil a veces el abrazo, un temblor de pájaro en la boca y un palpitar de alas en el viento.
Qué bueno. Y con bien, qué bien ritmo que le das, ¿no? A través de esta lectura tan particular.
Gracias.
Roberto, hace años que, aparte, bueno, de escribir, sos docente, ¿no? Lo cual te ubica en otro rol, docente como...
De la vida.
De la vida y como profesor de taller literario.
Docente de la vida, dice.
He tenido la posibilidad de estar en varias oportunidades, en estos espacios. Me acuerdo en su momento cuando estaba todavía el Hogar Obrero, ¿no es cierto? Allá en San Martín.
Claro, y ahí teníamos un amigo en común.
Querido amigo,
Elido. Un gran sonetista, y Elido
Diserio.
Que decía, ¿cómo era? Eterno estudiante de algo y aprendiz de cualquier cosa.
Así. Bueno, ¿y qué te ha dejado todo este paso, digamos, como...?
No, vos me decís, él me dice docente porque sabe que yo siempre quise ser maestro, entonces es mi eterna frustración.
Bueno, coordinador del taller.
Sí, claro. Coordinador del taller, claro.
Bueno, no, es un mérito. Uno al coordinador del taller es como si
fuera... Es que es un docente porque es un facilitador.
Claro.
Y el facilitador también cumple una tarea docente.
Así es.
Bueno, me casé con una maestra.
Y aparte te casaste con una profesora, claro.
Sí.
Bueno, ¿qué te ha dejado esta relación con otros?
La va marcando el camino.
Sí. ¿Qué te ha dejado esta relación con otros que llegan a vos, digamos, también con el deseo de escribir, ¿no? En alguien que es escritor.
Bueno, es esa ida y vuelta, ¿no? Esa amistad recíproca de recibir lo que hace el otro, exponerlo. Especialmente últimamente estoy dedicando mucho a los cafés literarios.
Sí.
sea, tengo un año sabático con
allá respecto en San Martín, a la coordinación de taller. Nombre también de alguien muy...
Sí, Osvaldo Valle, nosotros, en una librería, ¿no? Claro. En una serie de librerías. Y es una cosa linda, interesante, porque no existe la, digamos, la obligación, la tensión de revisar lo que hace el otro, sino de aceptarlo. Y salvo que algún comentario, pero es más lo que se recibe, ¿no? Y es interesante. No son cafés literarios tan grandes como el de Antonio Aliberti, el de Montserrat. Bueno, el de Montserrat es mítico, es una leyenda. No baja de las 30 personas, más o menos. Nosotros andamos en 10, 8, 12.
Bueno, pero también comenzaron, es bueno.
Sí, sí, sí. No, es más íntimo, ¿no? Es interesante. Después vienen amigos.
Claro.
Vienen amigos a leer, así que se hace una... Casi como una comunión, como una fiesta. Aparte, los libreros que los atienden, que nos atienden, que ponen en el lugar, son buenos. Nos convidan con tortas, con mate cocido, café. Nos regalan libros.
Bueno, bárbaro, la gente se siente a gusto, evidentemente, en un
pero
lugar
sí,
así.
Ahora nos van a hacer la fiesta de fin de año.
Bárbaro.
La vez pasada tuvimos un intercambio con gente de teatro, de allá de San Martín, ¿no? Que hicieron una serie de cuadros, uno dedicado a la camiseta de Chacarita. Pero fue una cosa muy linda porque ahí hubo una interrelación, ¿no? De poetas y actores.
Esta variedad tuya, ¿no? Bueno, como coordinador, facilitador de taller literario, escritor de novelas, sí. Investigador con respecto a la historia y también escritor en el diario de San Martín, ¿no?
Sí. Yo quiero contar una cosa. Sí, yo empecé con taller en el Hogar Obrero de San Martín y me acuerdo de lo siguiente. Nosotros teníamos un amigo nuestro que se llamaba José Rocín. Y una vez encontró un poema muy bueno en el diario La Prensa, creo. Entonces este hombre tomó la guía y lo llamó a Fermín Estrella Gutiérrez.
No me digas.
Sí, sí, pero él, ¿sabe lo que le dijo?
No es casualidad.
No es casualidad. ¿Y sabe lo que le dijo?
¿Qué?
Dice, me gusta mucho este poema, le dijo, pero veo que está por las islas, lo sacó. Ah, y le dijo, sí, le dice, mire, no es mío, es de mi hija, me parece. O de mi nieta, no sé de quién. Y lo puso...
mi nieta no, o sea, debo ser yo, porque escribí sobre, se titulaba ¿Qué es el amor?
Claro, y lo puso, o sea que se...
Hemos mirado...
José Rocín. Siempre me acuerdo de eso, porque él tenía esa cualidad. Se tomaba el trabajo
De leer y llamar a la persona si le gustaba. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, tu papá se dio cuenta que era tuyo. Sí.
Claro, y se le voy a poner al habla con la autora del poema, que se va a poner muy contenta.
Mira vos.
Así es. Mirá bueno, vos, muy bueno esto,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, vos viniste, ¿te acordás?
Sí,
de San Martín,
me acuerdo.
De
Rocina, aparte me acuerdo muy bien. Mirá, la señora vos también.
Y otro de los gustos que me he dado en vida, figurar en una antología, no, es un homenaje a don José de San Martín por la Asociación Sanmartiniana de San Martín. Y en los primeros poemas figura de Esteban Agüero, Fermín Estrella Gutiérrez.
Mirá,
y después le sigo.
Bueno, muchas gracias.
Así que,
realmente muy emocionado.
Estamos conectados. Ahí es,
sí,
¿qué te parece?
Sigo sin creer en las casualidades.
Todo tiene explicación, todo tiene sentido, dice la película de los chinos, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a ir a la música. Vamos a encontrarnos nuevamente con un cantante de aquellos, ¿eh? Ya vas a ver, Nora. Y a reencontrarnos con Ricardo Reyes. Adelante, Charlie, por favor.
prend dans mes bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Dénu d'amour à en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Hola Ricardo, qué bello tema elegiste para esta tarde.
¿Cómo te va, Nora? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes para vos. Acá rodeado de dos poetas muy importantes.
Sí, estuve escuchando algo recién hace un ratito. Dos poemas bellísimos.
Bueno, qué suerte que te hayan gustado. Y también elegiste como un poeta, ¿no? ¿Cantor? ¿Cantante?
Yves Montand, vos viste que estamos haciendo una especie de ciclo de los cantantes franceses de la década del 50 y del 60, ¿no? Mm. Y Yves Montand, sin duda, es una figura importante dentro de la música del panorama francés. Ahora, fíjate vos que este en realidad por nacimiento es italiano. Es decir, muy Tito fue a Francia y particularmente crece en Marsella. Es decir, es nacido en el año 1921,
sí.
Y la semana que viene se van a cumplir 20 años de su fallecimiento.
Mm.
Pues falleció el 9 de noviembre del 91. En realidad es una figura en general integral, porque no solamente es cantante, sino que se lo recuerda mucho como actor, ¿no?
Así es.
Es decir, hay particularmente unas cuantas películas en las cuales actuó. Desde por ahí El salario del miedo del año 53 o películas como Grand Prix del 66, Vivir por vivir del 67, y en el 69 una película que yo recuerdo especialmente, que fue la de este director griego Costa Gavras, que la película fue Zeta, no sé si ustedes
se acuerdan. Sí.
Y a partir de allí muchas otras, o sea, su última película fue en el año 91, y fue una película, podemos decir, póstuma, porque falleció cuando la estaba rodando, ¿no? O sea que activo hasta último momento.
Claro.
Ahora, en realidad se caracterizaba un poco por este tipo de cine donde había cierto tipo de cuestión de tipo social o política. En ese sentido, Luna fue un tipo que tuvo su compromiso, ¿no? Aunque, lamentablemente, la prensa, llamémosle del corazón, centraba más en sus infidelidades a la señora, que fue Simón Signoret, particularmente conocida el famoso affair con Marilyn Monroe, ¿no? Cuando estaban filmando Let's Make Love. Y una cosa, fíjense que las cosas que le suceden a la gente, ¿no? Estuvo casado con Simón Signoret hasta el fallecimiento de ella en el año 85, 34 años de matrimonio. No tuvo hijos. Tuvo un hijo, pero posteriormente al fallecimiento de Signoret, con quien era su asistente en ese momento, que se llamaba Carol Lamiel, el pibe nació en el año 88.
Uh-huh.
Ahora, una mujer hizo una demanda de paternidad contra él, que de hecho, ya le digo, como eran proverbial sus infidelidades, de alguna manera eran factibles. Es decir, todos digámosle, las cuestiones de tipo legal tardaron su tiempo, y la orden de realizar el ADN correspondiente para ver la filiación del chico fue realizado cuando él ya había fallecido.
Claro.
Por lo tanto, ordenaron exhumar el cadáver, sí, para hacer que dio obviamente negativo, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ¿qué nos has traído, Ricardo, en estas charlas de café?
Mira, uno siempre, que yo soy un lector en general de un montón de cosas y me interesa mucho cierto tipo de cuestiones que hacen con respecto a las letras y a la vida, al periodismo y demás de nuestro país, ¿no? Y particularmente siempre se dijo, o sea, se habló del pasado de crítico de Borges, de crítico de cine, ¿no?
Sí.
Particularmente para el diario Crítica y también para la revista Sur de Victorio Campo, ¿no? Y en ese sentido, en realidad nunca había encontrado algún tipo de muestra que me diera de cómo era Borges como crítico. Y encontré un par de parrafitos con respecto a la mirada de Borges sobre Prisionero de la Tierra de Sofici, ¿no? Película que de alguna manera inaugura el cine social acá en Argentina.
Sí, así es.
Y fíjense una cosa, esto no deja de ser un Borges legítimo por el tipo de expresiones, ¿no? Él dice, por ejemplo, a pesar de los conversionists, es bueno y aún muy bueno este film. Es superior a cuantos ha engendrado y aplaudido a nuestra resignada república. También superior a la mayoría de los que últimamente nos han enviado California y París. Rasgo increíble y cierto. No hay una escena cómica en el discurso de este film ejemplar. Y ahí muestra Borges su desdén, su poco aprecio a nuestros actores de comedia, porque dice: ignorar a Sandrini, eludir victoriosamente a Pepe Arias, disuadir a Catita, son formas de la felicidad que nuestros directores no habían cometido hasta ahora. Claro está que esos méritos no son los únicos. Después dice: hay un vigoroso argumento no contaminado de cursilería virginal norteamericana. En la primera escena sale de un burdel el protagonista. Sí. No nos olvidemos que en la época, hablando del 39, había un código de censura no escrito muy fuerte en las películas de Hollywood. Y, por ejemplo, el hecho de mostrar la prostitución y demás era una cosa que se hacía muy veladamente.
Claro, sí, muy por abajo, claro.
Por eso Borges lo marca como diciendo, ojo, acá esto se muestra como de alguna manera se tiene que mostrar. Él dice, por ejemplo, también no se contamina de la neocursilería que en todo film francés muestra una pareja de amantes momentáneos y epigramáticos. Está diciendo, por ejemplo, en escenas análogas de otro film, el ejercicio de la brutalidad queda a cargo de los personajes brutales. En Prisioneros de la Tierra está a cargo del héroe, y es casi intolerable de eficaz. Si no me engaño, esa atribución magnífica es obra de Ulises Petit de Murat. Los dos actores le gustan muy bien.
Bueno, Ricardo, muy bueno, ¿eh? Como de costumbre. Bueno. Y creo que la próxima semana vas a traer otro cantante que muy emblemático de aquellos años 60, 70, ¿no es cierto?
Sin duda. Vamos a ver si pasamos a George Moustaki. Obviamente, te he dado cuenta una cosa.
Sí.
Esto es muy interesante, ¿no? En general, todos los franceses que hemos pasado, e inclusive el que vamos a pasar, que es Moustaki, en realidad son hombres que han crecido en Francia o inclusive han nacido, pero con orígenes no franceses.
Claro.
Porque sí, sí. Aznavour, de origen armenio,
Moustaki griego,
de origen italiano, y Moustaki obviamente con una influencia griega, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, evidentemente Francia ha sido una nación muy generosa en abril.
Claro, una cuna de recepcionar, ¿no?
Sin duda.
Bueno, buenísimo.
De lo que es la Europa.
Bueno, Ricardo, que tengas una muy buena semana y nos reencontramos el martes que viene.
Será hasta el martes que viene y un abrazo para todos.
Que siga muy bien.
Gracias. Bueno, agradecemos el llamado de María Asunción de Lomas de Mirador, que bueno, está escuchando atentamente el programa, le gustan los participantes, los poemas, y también Yves Montand nos contó una anécdota, sabe de su vida, así que ya la vamos a llamar en algún otro momento para que...
Ah, muy bien, la vamos a integrar.
Claro, sobre todo también con toda esta película Estado de Sitio, que él fue protagonista, ¿no?
Claro.
Así que, y que bueno, cantaba también con Edith Piaf. Así que gracias, María Asunción.
Muy bien. Bueno, recién hace un ratito, Roberto hacía referencia a Fermín Estrella Gutiérrez, ¿no? Y es ineludible preguntarte qué ha significado Alba, un padre poeta, ¿no?, en tu vida.
Difícil la pregunta porque siempre estuvo el hombre antes que el poeta.
Ajá.
No por ser padre, sino porque fue. Un hombre extraordinario.
Es un lindo titular para una entrevista esa, ¿no?
Exacto.
¿Eh?
Exacto. Así que, ya te digo, fue a veces difícil porque en el colegio no solo era la... fuimos a un colegio estatal, mi padre siempre fue partidario, igual que nosotros, a los colegios del Estado.
Claro.
Y ahí van mis hermanas, entonces no solo era la hija de, las hermanas de, no fue fácil, pero como soy terca, como decía mi madre, como una mula, realmente después de mucho análisis y muchas cosas, hoy llego a convencerme que amo la poesía hondamente.
Uh-huh. Está muy bien. Muy bien. Roberto, ¿podemos escuchar otro poema del libro, sí, homenaje?
Sí, mientras lo busco, yo quiero mandar un saludo, ¿puedo?
Sí, claro que
me
sí.
Me prometieron que lo iban a escuchar el programa por internet. Coronel Rosales. A José Rodríguez.
Muy bien.
Una poeta colaboradora de estas charlas que vamos a dar sobre los cafés literarios. Y que está haciendo todo un lindo trabajo, un relevamiento de café literario en el sur del país.
Ah, mira vos.
A mí me dejó el norte.
Ajá.
Bueno, se lo voy a dedicar a un amigo, este poema, ¿no? Ya que estamos. Este se llama El Amigo y está dedicado aquí a Luis Raúl Calvo. Hace muchos años que nos conocemos. El amigo es uno mismo con otra piel, Atahualpa Yupanqui. Vivir en el corazón de los amigos, dice Carlos Levy. No se encuentran a la vuelta de una esquina, no se los halla en el trato rutinario, no están en los mostradores, en los escritorios marchitos, menos en las computadoras. Es uno mismo pero en otro, más allá de los gestos y las derrotas. Es uno en el otro, victoriando la alegría. Es el hermano que llamamos en las madrugadas de las noches sin sueño. Es el compañero que nos ayuda a gastar madrugadas en mesa de café y confesiones. Es el otro yo al que abrimos el corazón y se pone triste con nosotros, y en su silencio claro conocemos las respuestas. Vivir, vivir por siempre en ese gesto y en esas madrugadas.
Muchas gracias, Roberto, por un poema tan, muchos años tan noble. Amistad,
años.
Bueno, y ya...
Correría juntos.
Correría.
Proyectos.
Así es.
No, no sigas hablando, porque si uno tiene que hablar de esas noches de café,
noches de bohemia
y otras yerbas, y otras yerbas.
No, proyectos, la revista, sí. Los primeros números.
Los primeros números de Generación Abierta, la entrevista a Julio Cortázar, ¿te acordás, Roberto?
Julio Cortázar. A esa poeta que tuvimos que ir a hacerle la entrevista ya por...
En esa casa misteriosa.
En Martín Coronado.
Martín Coronado. Loma
Hermosa.
Así, y a Juanita Pochetcala, ¿te acordás? No. Cuando vino la primera vez.
En esos estudios de televisión que nos invitaban a leer ahí por...
En Pacheco, Pacheco, Canal 5.
A las 12 de la noche. Y volver con las horas de la bruja. Lindo, lindo.
Mucha
sigue siendo
vivencia, ¿no? Compartidas, claro que sí. Bueno, Alba Estrella Gutiérrez, el 12 de diciembre en el Café Montserrat. ¿A qué hora va a ser el encuentro?
8:30 de la noche.
Encuentro poético-musical, ¿no?
Sí. Se llama Hueso Duro de Pelar. Yo bueno. Sola esta vez. Así que me tendrán que aguantar.
Bueno, lo que te pedimos después nos haga llegar una gacetilla para recordarnos, así lo refrescamos acá.
Muchas gracias.
Mucha suerte, un gusto que estés
aquí. Muchísimas gracias.
Roberto, como siempre, gracias, y bueno, ya presentaremos el año próximo este hermoso libro tuyo.
Gracias por la invitación y por dejarme saludar a gente.
Bueno,
un gusto, una tarde hermosa, y me despido hasta el próximo martes.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.